Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley.
La Eucaristía es la fuente, es el corazón, es la cumbre de la vida de la Iglesia. Si merecemos recibir a Cristo en la tierra, mereceremos estar con Él en el cielo. Yo estoy poniendo todo lo que tengo, todas mis fuerzas, toda mi energía en alcanzar la santidad. Jesucristo es quien derrama la gracia de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Verdaderamente que la palabra de Dios es inagotable y uno va descubriendo siempre aspectos nuevos, matices que enriquecen, tantas cosas bonitas que nos ayudan a ser mejores y a vivir más en serio la amistad con Jesús, el recibirle a Él como el amigo del alma, el amigo que nunca falla. Y es lo que aparece en el pasaje evangélico de San Lucas 4:38, porque curiosamente, una vez más aparece Jesús en este contexto de las sinagogas. Dice así: en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos, con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en la sinagoga de Judea. Y perdón, es en plural. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Fijaros, comienza hablando de la sinagoga, termina hablando de las sinagogas. Dice: en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, y termina diciendo: y predicaba en las sinagogas de Judea. Es decir, Jesús continuamente está tratando de transformar, de evangelizar a aquellos que están tercamente apegados a estas instituciones, a las instituciones judías, sean ritos, sean normas, sean leyes, sean preceptos, o sean edificios, sean instituciones. Y al mismo tiempo el contraste, él sale y es capaz de detenerse la importancia de una sola persona, la suegra de Simón. Se acerca a un ser humano, se acerca a una mujer, sabemos quién es, la suegra de Simón. Y tiene un problema concreto, y es que tiene una fiebre muy alta. Muchas veces la gente sencilla te dice: «Padre, rece por mí, que seguro que Dios le escucha a usted mucho más que a mí. Total, si yo no soy más que uno más entre mil millones, ¿cómo Dios me va a escuchar a mí?». La gente, muchas veces la gente sencilla te hace esa clase de reflexiones, y quizá incluso todos nos hemos sentido así alguna vez: «¿Pero quién soy yo para que me escuche Dios a mí?». No, esta persona, su problema concreto, en este caso la fiebre, era importante para Jesús. Y no es que la cura de lejos, que lo podía haber hecho perfectamente, porque estar más metros más cerca. No, Jesús lo que quiere es entrar en su vida. Jesús lo que quiere es aprovechar la oportunidad para mostrar su cercanía, que está junto al mundo del dolor, que el sufrimiento de esta mujer es importante para él, que se toma la molestia de ir a su casa, que entra en su vida, que la toma de la mano, hay un contacto físico. Le pidieron que hiciera algo por ella. Increpó a la fiebre. Porque Jesús muestra su dominio y su poder sobre todas las fuerzas del mal, sea el demonio, sea la lepra, sea resucitar a un muerto. tantas ocasiones que sirven para que Jesús muestre que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo. ¿Cuántas veces nosotros nos asustamos ante la magnitud de nuestros problemas? Pero ¿cómo Jesús va? Esto es imposible. No, es que esto es dificilísimo. Uy, esta es una situación desesperada. Pero si para Jesús no hay ni fácil ni difícil. Para Jesús hay cosas que quiere y cosas que no quiere. Y si tiene que mandar a callarse al mar entero y al océano Atlántico, que está alborotado, pues con una sola palabra lo calma y encima camina encima de las aguas y las pisotea para mostrar su poder. Yo me creo de verdad que Jesucristo tiene este poder. Estoy convencido de que Jesucristo hoy actúa y vive en su iglesia y actúa con este poder hoy a través de los signos visibles y sensibles que le ha escogido. Lo más trágico es que la iglesia no se crea que ella, recibida de Cristo, Cristo actuando en ella, puede actuar con este poder. Porque si nosotros no creemos en el poder de Jesucristo, Jesucristo no va a actuar con poder, sería un milagro muy milagroso. Entra en la vida de esta mujer, ella es importante. Y repito, ¿cuántas veces no nos han dicho a los sacerdotes, rece usted por mí, padre, que a mí Dios cómo me va a oír, si tendrá tanta gente que le reza? Ese tipo de reflexiones nos las han hecho tantas veces a nosotros. Es más, me atrevo a decir, a lo mejor también nos las han hecho a nosotros. Entonces, os animo, queridos hermanos, a que nos paremos a pensar si de verdad creemos en el poder de Jesucristo, en el poder de su gracia, en el poder de su gloria. Benditos nosotros, si dejamos a Cristo actuar con todo su poder frente al mal que hay en nosotros y que también nos utilice a nosotros frente al mal de los demás, haciendo presente su omnipotencia misericordiosa. Hay un aspecto muy bonito de la curación de esta mujer, y es que, y aparece en otros casos también con expresiones diferentes, al quedar curada, dice ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Cuando Cristo entra en tu vida, cuando Cristo hace el milagro, no sigas con tu vida como la de antes. No, ponte al servicio de Cristo, ponte al servicio de la iglesia, ponte al servicio de los hombres, tus hermanos. Cuando Cristo interviene en mi vida, cuando me sana, cuando me cura, cuando me perdona, ¿yo qué hago? ¿Sigo como que no hubiera pasado nada, como que Cristo no ha hecho nada? No, me ha curado para. Ha entrado en mi vida para que yo cambie, para que sea diferente, para que viva para los demás, para que viva para su gloria. El cristiano que experimenta el poder de Jesucristo se pone al servicio de los demás. Dice ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Y fijaros, ¡qué descripción de esta escena tan impresionante! Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. Yo me creo de verdad que si yo le dejo a Jesús extender su mano sobre mí, que voy a quedar curado, que voy a quedar transformado, yo me lo creo de verdad. Yo creo de verdad en el poder de Jesucristo, que me da la capacidad para dejarle a Él entrar en mi vida y que solo con tocarme, con imponer sus manos sobre mí, voy a quedar sanado, voy a quedar transformado. Luego se enfrenta con los demonios y ellos hacen la confesión de fe. Tú eres el Hijo de Dios. Mirad, la gente, ni siquiera los apóstoles, tenía una idea muy clara de quién era Jesús. Los demonios se sabían el catecismo de la A a la Z. Ellos sabían perfectamente que Él era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero Él tiene poder sobre Satanás. Mirad, aquí en África, aquí en esta selva, la gente vive muerta de miedo. A la gente continuamente se les aparecen los muertos. Aquí a la gente continuamente está soñando con cosas terribles. Yo no sé, a mí nunca se me ha aparecido nadie, ni tengo sueños diabólicos, pues aquí la gente continuamente, pero pasan un miedo que no os podéis ni imaginar. Algo terrible, algo espantoso.
La obra de evangelización aquí todavía está muy en pañales. Y por supuesto que con su fe sencilla, pues de verdad que muchas veces dan un testimonio admirable. Pero es que con la misma fe creen en los brujos, creen en la brujería, creen en la magia, creen en los muertos, tienen cantidad de ritos y de costumbres que si os los cuento no daríais crédito a mis palabras. Pero eso es parte de una evangelización que todavía está muy en sus inicios. Y la Iglesia tiene una misión importantísima para poder todavía ir transformando las vidas, las conciencias, para que vaya penetrando el Evangelio. Pero, ¿nosotros de verdad nos creemos que Jesucristo tiene poder sobre los demonios? Porque ¿qué nos pasa a la mayoría de nosotros? Que en el fondo ni creemos en el demonio, yo no sé ni siquiera si creemos en Jesucristo. Y no creemos, no creemos en nada. Ellos creen en todo, aquí en estas selvas. Y nosotros no sé si creemos demasiado en muchas cosas. Incluso los que practicamos. Hay mucha gente que va a misa, pero no se cree de verdad que su vida va a cambiar, o que los enfermos se van a curar, o que van a salir los demonios. No, tenemos nuestros ritos y nuestras costumbres, pero no esperamos gran cosa de Jesucristo. Aquí están todo el día con cosas mágicas, con costumbres, con ritos muy extraños. Pues porque todavía hay que purificar la fe de estas gentes. Y fijaros que la gente queda tan maravillada de la obra de Cristo y de su presencia, y dice el Evangelio, la gente lo andaba buscando, dieron con él, e intentaban retenerle para que no se les fuese. Qué bonita es esa expresión, retener a Cristo, que no se nos vaya Jesús. Fijaros que Jesús aprovecha la oportunidad para buscar tiempo de soledad. Yo os animo a no dejar pasar por alto las palabras que a veces dejamos pasar por alto en el Evangelio. Aquí dice, al hacerse de día, salió a un lugar solitario. Así como hablamos tantas veces de Jesús dice y nosotros tenemos que hacer, ¿cuántas veces aparece la imagen de Jesús que busca retirarse, retirarse de la gente, retirarse de los apóstoles? Jesús que busca la soledad, que busca la intimidad con el Padre, que busca ratos largos de oración, si aquí ahora al amanecer, a veces las noches enteras en oración, Jesús literalmente muere en oración, está orando en Getsemaní, está orando en la cruz. Yo busco ratos de soledad, busco ratos de silencio, busco sentarme en una iglesia cualquiera frente a Cristo en el sagrario y estar ahí junto a Él, en la soledad y en el silencio. Ya ni siquiera pregunto, que es lo más importante, claro, si vamos a misa, a los sacramentos, esas actividades que compartimos con los hermanos. Pero yo siento la necesidad de estar a solas con Dios. Pues que en este evangelio impresionante, cada uno de nosotros se pregunte si de verdad está convencido de que la intimidad con Cristo es esencial para la amistad con Él. Que la soledad con Él es la única manera en que voy a conocerme a mí mismo y dejarme transformar por su gracia, y que crea de verdad que Jesús tiene poder para curarme, para sanarme, para liberarme de los malos espíritus, que una sola palabra suya, que solo con imponer las manos sobre mi cabeza, mi vida queda transformada. Ratos de silencio. El poder de Cristo actuando en mi vida para, como la suegra de Pedro, ponerme al servicio de los hombres, mis hermanos.